Pues muy buenos días a todos. Os invito, queridos hermanos, a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Ahí vamos a repasar esta mañana algunos principios básicos y Marcos ha orado de la importancia que podemos comprender bien con nuestra mente y con nuestro corazón. Y esa es una gran verdad también en relación con la base del Evangelio, que siempre es muy importante comprenderlo bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Creo que alguna vez pasa que alguien entiende el Evangelio en la mente, pero no le ha pasado al corazón. Entonces no sirve. Incluso algunos a lo mejor en un determinado momento se pueden autoengañar, pensar que ya son creyentes, pero que en el fondo solo han aceptado el Evangelio con la mente, pero al corazón todavía no ha llegado. Por eso creo que realmente es importante de vez en cuando también repasar principios básicos del Evangelio, y eso es lo que voy a intentar en esta mañana, basándome en Romanos capítulo 1 y el versículo 16 y 17, que dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y ante ella siempre nos encontramos pequeño, Señor, pensando como hemos escuchado esta mañana también, que tú eres el Altísimo y nosotros de verdad somos los pequeños delante de ti. Y también acercándonos a tu palabra, debemos reconocer que somos pequeños y, Señor, necesitamos tu ayuda siempre para comprenderla y para aplicarla a nuestras vidas, Señor. Y te damos las gracias que en todo tú nos quieres ayudar. Ayúdanos en esta mañana, te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Me gustaría solamente decir unas muy pocas palabras de introducción, puesto que el texto que estamos aquí considerando se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos. La carta a los Romanos podemos encontrar en nuestra Biblia, desde luego, justamente después de los Evangelios y después del libro de los Hechos, porque se considera una carta fundamental, no porque ha sido la primera escrita de las cartas del Nuevo Testamento. La primera escrita ha sido Primera de Tesalonicenses, pero en importancia de verdad muchos la han considerado como un escrito muy importante. Así, por ejemplo, se podría mencionar lo que muchos teólogos han dicho acerca de esta palabra, de esta carta, cosa que no podemos hacer todo, pero Lutero, por ejemplo, dijo que se consideraba la parte esencial del Nuevo Testamento y que era digna que los cristianos la supieran palabra tras palabra de memoria. Y también que la tratasen diariamente como alimento para su alma. Así que la consideraba muy importante, sí, la consideraba tan importante que él pensaba que era bueno saberlo palabra tras palabra de memoria. Creo que nadie nos podemos levantar en esta mañana a decir que palabra tras palabra la sabemos de memoria. No sé si él lo sabía. Posiblemente sí. Posiblemente sí. Hay personas que han aprendido muchas partes de la Biblia de memoria y sería bueno seguir su ejemplo. Los receptores de esta carta, desde luego, eran los cristianos de Roma. En el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo. Pablo, desde luego, nunca había estado en Roma cuando ha escrito esta carta, aunque él expresa aquí el deseo de realmente de haber ido a visitarles, pero que dice que hasta la fecha de su, cuando ha escrito la carta, ha sido impedido hacerlo. Sin embargo, él nos dice claramente que él tiene un deseo en su corazón, y eso lo expresa en el verso 11 cuando dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Así que él sí tenía el deseo de visitarles y tenía también el deseo que ellos fuesen realmente confirmados en la fe a través de lo que él les pudiese comunicar realmente. Como Pablo no conocía, digamos, los detalles de la situación de la iglesia de los romanos, él escribe aquí un tratado de temas fundamentales, sin entrar en detalles de lo que pasaba en aquellos momentos en aquella iglesia de Roma. Por eso el comentarista y amigo mío Benedict Peters dice: Romanos es un tratado sistemático y completo del Evangelio. Analiza el origen, el contenido y los frutos del Evangelio de manera más completa que ningún otro lugar. Bueno, estas muy breves palabras de introducción. Se podría decir muchísimo más, por supuesto, pero quería por lo menos dar una pequeña nota de introducción. Vamos entonces, con la ayuda del Señor, a entrar en el texto que hemos leído. Un texto corto, pero que creo que es un texto importante. En primer lugar, vemos que el apóstol Pablo, aquí dirigiéndose a los romanos, dice: no me avergüenzo del Evangelio. Él estaba dispuesto para anunciar el Evangelio también en Roma. Y nos puede parecer que no avergonzarse del Evangelio, que se debe ser algo lógico para todos los cristianos. Pero vamos a pararnos un momento. ¿Quién de nosotros no se ha avergonzado unos y otras veces del Evangelio? Creo que todos tenemos que agachar la cabeza y reconocer, sí, que nos hemos avergonzado muchas veces también del Evangelio. Y deberíamos, en ese sentido, pues, a cada uno no seguir el ejemplo, digamos, negativo de Pedro, que también ha negado al Señor 3 veces, pero quizás sí seguir el aspecto positivo de su ejemplo, que también sabía llorar y humillarse y dejarse restaurar por el Señor. Así que, si no fuera porque el Señor también nos perdona y una vez y otra vez también, pues no podríamos permanecer delante de Él. El Evangelio realmente, en ese sentido, podemos decir que en el tiempo de Pablo, y también en nuestro tiempo, contradecía los sentimientos básicos, religiosos y filosóficos de judíos y de gentiles también. Bajo esta perspectiva podemos entender las palabras que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 1 y el verso 23, cuando dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropecedero, y para los gentiles locura. Así que no era algo que la gente ahí estaban aplaudiendo, no, era para unos tropecedero, para otros locura. O también en el verso 18 de esta misma carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así que realmente el Evangelio no era algo que de entrada les parecía bien a la gente. La palabra de la cruz, dice, es realmente locura para los que se pierden. Porque el Evangelio, desde luego, unas cosas básicas que tratan es, pues, la pecaminosidad del hombre, la salvación solo por gracia, la humanidad y la divinidad de Cristo, el sufrimiento y la muerte sustitutorio del Señor Jesús en la cruz, la resurrección corporal de Jesucristo, el juicio venidero, la condenación eterna incluso, y la exclusividad del Evangelio también. Ahora, ¿a quién le gusta hablar de estas cosas? ¿A quién le gusta decir que es un pecador o una pecadora? ¿O a quién le gusta escuchar que solamente hay un solo camino en un tiempo del relativismo? donde cada una quiere tener su propia fe, su propia manera, sus propios pensamientos y seguir. O también, ¿a quién le gusta escuchar que es responsable delante de un ser superior, como hemos escuchado esta mañana, delante del Altísimo? La gente no quiere admitirle. O quien mucho menos todavía le gusta escuchar algo de una condenación eterna, de la cual el Evangelio también habla, y la cual algunos a veces quieren relativizar, pero que creemos que la palabra de Dios de verdad lo enseña. Así que tanto en el tiempo de Pablo como también en nuestro tiempo tenemos que darnos cuenta que el Evangelio pues va en contra de sentimientos, de ideologías, afirmaciones que la sociedad y nuestro tiempo también hace con mucha vehemencia. Y por tanto yo creo que es cierto que para no avergonzarnos del Evangelio necesitamos cada vez más convicción y valentía para de verdad hacerlo. Creo que solamente si estamos profundamente convencidos de la tremenda eficacia y de los tremendos beneficios que el Evangelio nos trae, por un lado, y realmente también con la ayuda del Señor estamos dispuestos para ser valientes con su ayuda, creo que podemos también seguir anunciando el Evangelio. Creo que tenemos que pedir perdón al Señor donde hemos fracasado y seguramente en el futuro fracasaremos, pero ahí está su perdón. Pero espero que este texto y muchas otras partes de la Biblia nos ayuden a tener una profunda convicción en lo más hondo de nuestro corazón de las amplísimas bendiciones y únicas bendiciones que el Evangelio es capaz de traer a la vida y al corazón humano. Dice Pablo después, el Evangelio es poder de Dios. Dynamis parece que es la palabra en el griego, ¿no? Lamentablemente, la fuerza muchas veces en el ámbito humano es utilizado para el mal. Así, justamente unos días atrás estábamos recordando lo que ha pasado hace 75 años, ¿no? Cuando el ejército americano hizo explotar la primera bomba atómica sobre Hiroshima, que a lo mejor fue una de las más grandes utilizaciones del poder para el mal, así de golpe y porrazo. Así que miles de personas muertos. Dicen algunos que unos 70% de la ciudad de Hiroshima ha quedado destruido. Y algunos hablan de hasta 140.000 muertos, quizás no todos de golpe, pero poco a poco también por las consecuencias que muchos han sufrido después por la radiación que han recibido a través de la bomba atómica. El Evangelio, sin embargo, dice aquí, es poder de Dios para salvación. Pero Dios, podemos decir, Él es diferente. Él utiliza su potencia para algo bueno, para algo positivo, para la salvación de las personas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. William Neville, un comentarista que comenta la carta a los Romanos, versículo por versículo, dice, por lo que es potencia de Dios cuando se cree, es el mensaje de Cristo crucificado, muerto, sepultado y levantado. Como hemos dicho antes también, así lo expresa 1 Corintios 1:18, que es potencia de Dios. Mas para los que se salven, dice ahí Pablo, potencia de Dios. Y qué bueno, el Evangelio realmente vemos que es estupendo, es maravilloso, es único, porque a través del poder del Evangelio, el pecador es convertido en un santo. Hace de un perdido un salvado, de un esclavo del pecado un esclavo de justicia. Ayuda de pasar de las tinieblas a la luz. Y ayuda a pasar de la muerte a la vida. o del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Así que desde luego vemos el Evangelio, su potencia es algo estupendo. Dice claramente que es para salvación, potencia, pero con una finalidad. La finalidad es la salvación. La salvación. ¿Qué es la salvación? Cuando alguien está ahogándose en el mar, ¿qué necesita? Necesita que alguien vaya ahí y que le saque de ahí y le salve de ahogarse o de la muerte. Así también nosotros necesitamos ser salvos porque estamos también en peligro de muerte, porque somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por tal, necesitamos ser salvos. ¿De qué? Necesitamos ser salvos del pecado. Y así ya lo dijo el ángel a José en sueño, que cuando iba a nacer el Señor Jesucristo en el Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, el verso 21, dice: porque Él, el Señor Jesucristo, que iba a nacer y que estaba ya en el vientre de María en aquel entonces, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le salvará de sus pecados. Me gustaría apuntar unos cuatro aspectos en relación con la salvación de los pecados. En primer lugar, el Evangelio quiere salvar al ser humano de la culpa del pecado. Dice Roy Tavey, que creo que se basa en un comentario de Martin Lloyd-Jones, que ha escrito un comentario muy, muy, muy amplio también a la Carta de los Romanos, y que este hermano al parecer lo ha intentado sintetizar un poco, pero que todavía es muy gordo. Dice lo siguiente: la liberación completa de la culpa del pecado se domina justificación y se otorga mediante la fe en el bendito Señor Jesucristo. Sucede en el momento de la conversión y es una declaración jurídica de Dios que afirma que tú, querido lector creyente, eres justo a sus ojos porque Él te ha vestido por imputación de la justicia que proviene de una vida perfecta observación, de una vida de perfecta observación de la ley por parte de Cristo, de la vida impecable de Cristo. ¿No es eso algo glorioso? Que nosotros, siendo realmente, como dice Isaías 1:6, por ejemplo, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curados ni vendados. Esto, este texto bíblico y muchos otros textos que podríamos mencionar, nos habla de la pecaminosidad de nosotros, que estamos llenos de pecado de arriba a abajo. Ya sabemos que somos pecadores por naturaleza, y después también por los hechos que cometimos. Pero qué maravilloso es saber, aún estando esta en nuestra situación, Dios ha encontrado una solución. Realmente, Cristo vino para salvarnos de la culpa del pecado, porque realmente, como dice también el mismo libro de Isaías, similar un poco a lo que hemos leído, cantamos alguna vez, y creo que es un texto también maravilloso de lo que Dios hace con nosotros cuando creemos en Cristo. Dice en Isaías 61 y el verso 10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia como a novia, me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando aceptamos el perdón a través de Cristo Jesús. Así que no debemos quedarnos tremendamente asombrados de lo que Cristo hace con nosotros. Yo cada vez me quedo más asombrado de verdad que Cristo, de verdad, a través de la fe en Él, nos declara de verdad justos. Podemos recibir de verdad totalmente la libertad de la culpa del pecado. Él nos justifica de verdad delante de Dios el Padre. Creo que es un pensamiento que debería asombrarnos cada vez más. Yo creo que cuanto más nos damos cuenta de nuestro pecado, más nos asombramos que de verdad Dios nos haya revestido con esta justicia. El Dios Altísimo, que podríamos también unir al Dios Santísimo, tres veces santo, nos hace totalmente justos delante de Él, unos pobres y perdidos pecadores. Ese es un gran regalo. En segundo lugar, también Él nos libra también del poder del pecado. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido librado del pecado y hechos siervos de justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que Dios también nos quiere librar del poder del pecado. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, Él viene a nuestra vida a través del Espíritu Santo y mora en nosotros. Y este mismo Espíritu Santo nos quiere ayudar en el camino de nuestra santificación. Así que por un lado Dios nos da la capacitación a través del Espíritu Santo, pero por el otro lado también nos entrega la responsabilidad a cada uno de nosotros para que progresemos en este camino de la santidad. Dice Romanos 8, 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que, por supuesto, la base tiene que ser que tengamos también el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Y si tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, también Él nos quiere ayudar de verdad de experimentar esta libertad del pecado, no solamente como una verdad doctrinal, sino como una verdad experimental en nuestra vida, que es muy importante. Y cuán triste es cuando a veces a un creyente durante mucho tiempo se dejan esclavizar todavía del pecado. Eso no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es, y Él nos ha dado toda la posibilidad para que podamos estar libres del poder del pecado, porque Cristo realmente ha puesto la base también en la cruz del Calvario para ello. Ahora, quizás a veces puede haber cosas en nuestra vida, y si no lo conseguimos nosotros solos, librarnos de unos y de otras inclinaciones pecaminosas que podemos tener en nuestras vidas, a veces también es muy bueno ir a un hermano, a una hermana, maduro o madures en la fe, para buscar también ayuda en oración al Señor, juntamente por unos y otros aspectos donde nos cuesta librarnos del pecado. No lo dejemos, porque también, quizás con este motivo, también en esta dirección dice también Santiago que debemos confesarnos unos a otros nuestros pecados. Nosotros siempre pensamos que eso es algo para los católicos, y por supuesto ellos tienen su sistema montado, pero también es algo bíblico. Bíblico lo podemos encontrar en la carta a Santiago y puede ser también muchas veces de gran ayuda. Dios también nos quiere librar de las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es la muerte, desde luego. Está claro, por un lado, la muerte espiritual, el estar apartado de Dios. Y cuando nos acercamos a Cristo, podemos otra vez entrar en una relación con Dios. Y ahí otra vez podemos ser librados de esta muerte. Entramos en una relación viva con Dios nuestro Salvador, con Dios el Padre a través de Cristo Jesús. Pero también libre de las consecuencias del pecado es libre también de la muerte eterna, que creo que también es un aspecto pues de suma importancia. Dice en 2 Tesalonicenses 1 y el verso 9: los cuales sufrirán, es decir, que los que rechazan el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. He escuchado hace algún tiempo alguien decir que en las cartas del Nuevo Testamento no se hablaban del infierno. Si aquí no se hablaban del infierno, entonces ¿dónde no se habla del infierno? Creo que es una clara alusión del infierno aquí, a Además, podríamos ir a los evangelios y sabemos que el Señor Jesús ha hablado bastante del infierno. No tenemos ahora tiempo para, digamos, a entrar en más detalles y más profundamente en este tema, pero es un tema que hoy en algunos sitios y algunos círculos también está atacado. O algunos que están sembrando dudas. Y especialmente pienso en algunos jóvenes, lo cual me duele muchísimo en el corazón. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 25, que donde hay también un contexto determinado, y donde habla de dos grupos de personas, que no vamos ahora a citar ampliamente el contexto, pero dice ahí, irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cito este texto porque dice claramente que, por un lado, que hay una vida eterna, utilizado la palabra eterna, y creo, según tengo entendido, la misma palabra en los originales, y también castigo eterno, también la misma palabra en los originales. Entonces, si no hay castigo eterno, según esto, tampoco habría una vida eterna. ¿Entendéis? Porque es la misma palabra. Entonces, no podemos ir, por un lado, jugando como queremos y darles el significado que queremos. Así que creo que es importantísimo también este tema. Nos libra de la consecuencia del pecado, que es la condenación eterna. Y por último, en cuanto a de qué nos libra, también nos libra de la presencia del pecado, cuando ya estamos glorificados en el cielo. Yo creo que para mí una de las cosas maravillosas es de verdad pensar que un día podemos estar, no un día, sino que podemos estar una eternidad libre del pecado. Nos molesta el pecado, nos molesta que alguna vez nos vengan malos pensamientos, nos molesta que a veces queremos hacer cosas que no están bien y después nos carga la conciencia, etc. Nos molesta que a veces nos damos cuenta, como Emilio ha compartido el domingo pasado sobre el hablar, cuántas veces nos damos cuenta que hemos dicho cosas que no estaban bien, que no habríamos tenido que hacer. Y mil y una cosa más, ¿no? Y qué alegría tiene que ser cuando un día estamos libres de la presencia del pecado. Si leemos en Apocalipsis las descripciones del cielo, pues ahí no vemos nada de pecado, y creo que podemos estar seguros que ahí no existe. En tercer lugar, dice el texto, a todo aquel que cree. El Evangelio, no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para todo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que en primer lugar vemos aquí que el Evangelio es para todos. Dice en Romanos 1:23 también en la segunda parte, el cual se predica a toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Que Pablo dice que el Evangelio es predicado a toda creación, no solamente a algunos. Y no vamos a citar otros textos en la Biblia, sino vamos a dejarlo con este. Para todos, pero también todo aquel que cree, enfatiza evidentemente que beneficiarse del Evangelio, porque evidentemente sería muy, muy fácil pensar, bueno, ya está, que el Evangelio está aquí, es para todos y todos son salvos. No, eso no dice el Evangelio, sino aquí vemos claramente, hace con mucha claridad, dice para todo aquel que cree. Así que debemos de verdad también ver que el Evangelio es algo personal, no es algo que se puede aceptar colectivamente, es algo personal. Trenchard dice en cuanto a eso, el Evangelio puede predicarse a las masas, pero la fe salvadora se produce en los corazones de hombres y mujeres y niños, uno por uno. A Dios le corresponde la iniciativa de gracia, impulsándoles su amor y a enviar a su Hijo al mundo para salvarlo. Pero la respuesta de fe ha de ser la de todo aquel de este o de aquel, nunca de la multitud. ¿Entendéis? Cada una particularmente debe responder al Evangelio. También todos los que estamos aquí esta mañana, los que no han respondido, no importa si tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años o ya muy por arriba, pero los que no han respondido al Evangelio personalmente deben responder al Evangelio personalmente si realmente quieren ser salvos. Así que, evidentemente, para todo aquel que cree, y después dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Evidentemente tenemos claro que Dios es un Dios justo. Así se revela en toda su palabra. Y Él es el justo y el que establece las normas en cuanto a la justicia. No somos nosotros los que establecemos las normas en cuanto a la justicia delante de Dios, sino es Él que de verdad, digamos, establece las normas. Su justicia, como todos sus atributos, son inmutables. Él no cambia. Por ejemplo, también en cuanto a la salvación. Siendo Él justo, dice, bueno, ya está, pero tengo que salvar a los hombres. Pues ya está, voy a cambiar un poco mis normas de justicia. Y de así, de esta forma, lo vamos a conseguir. No, de ninguna manera. Él no cambia las normas de justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En un aspecto nos hace ver que Dios no cambia sus normas de justicia cuando salva al ser humano, sino las mantiene así como son. Y por el otro lado, también en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Nos enseña también cómo realmente nosotros, o nos enseña, nos explica cómo realmente nosotros, siendo pecadores, podemos ser justificados, declarados justos delante de Dios. Eso nos revela también el Evangelio. Y evidentemente nosotros tenemos necesidad de ser justos delante de Dios, porque somos injustos, somos pecadores, como ya hemos también hecho alusión anteriormente. Solo quiere hacer alusión que en Romanos 1:29, justamente en este mismo capítulo, utiliza también la palabra injusticia. En el verso 29 dice, estando atestados de toda injusticia. Y después vienen muchas palabras, muchos pecados que los hombres cometen con frecuencia, ¿no? Pero utiliza la palabra injusticia, porque nosotros estamos en el pecado, porque nosotros estamos en la injusticia. Dios nos tenía que enseñar un camino, cómo nos ha revelado el camino, cómo podemos realmente, digamos, alcanzar esta justicia delante de Él. La nueva versión internacional lo traduce tal vez un poquito diferente, porque dice justamente en el versículo 17, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Os dais cuenta? Habla de una justicia aquí que proviene de Dios, la cual es por la fe, el principio al fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Así que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, como hemos, enfatizado. Dios es justo. Dios revela en el Evangelio que no cambia las normas de su justicia, sino los cumple de verdad también en cuanto a la salvación del hombre. Y nos dice también después exactamente cómo los cumple. Nos revela el camino que Dios ha escogido para cumplir también la justicia de Dios. Así que el siguiente pasaje que vemos nos habla, Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que esta justicia delante de Dios vemos también que se puede ser alcanzado por fe, por fe. Dice un comentarista, Neville, Era pues sobre el principio de la fe, por medio de un mensaje, y los que ejercen la fe en este mensaje serían contados justos, aparte de todo mérito u obra cualquiera. Este es el significado de fe en fe, o diciendo literalmente, procedente de la fe más bien que de las obras para los que tienen fe. Así que la justicia que proviene de la fe, que podemos alcanzar realmente por la fe, como también ya habíamos hecho alusión, que Dios realmente nos reviste con su justicia, como hemos hecho alusión, por ejemplo, al texto de Isaías, capítulo 61 y el verso 10. O también Pablo lo dice en Filipenses 3:9, subrayando este mismo principio cuando dice, y el ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que sería por obras, por esfuerzos, por pertenecer a una religión, por pertenecer a una familia, una nación, etcétera, y cualquier otra cosa. No, por eso no. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Así que cuán importante es realmente que comprendamos bien este principio. También Lutero opinaba de esta forma, también la justicia de Dios, la que proviene de Dios y con la cual Él los reviste. Esa era también su manera de entender este texto. Y bueno, hay muchos más que han opinado en esta dirección sobre este texto. Solo quiero citar una cita más de Trenchard, que también dice, aún más literalmente podríamos leer, de la sustancia de la fe y para fe. Algunos expositores han sugerido interpretaciones de acuerdo con el sentido literal de la frase. Por ejemplo, la justicia imputada surge de la sustancia de la fe y el nuevo estado tiende a producir la fe en forma continua. Así que si dice por fe y para fe, lo recibimos al principio por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios nos declara justo delante de Él. Cuando de verdad vamos a Cristo, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra suciedad de arriba hacia abajo, y cuando vamos con arrepentimiento y con fe a Cristo Jesús de verdad y le entregamos nuestra vida y nuestro corazón sinceramente a Él, entonces es cuando realmente nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que la fe en ese sentido significa una confianza consciente en Dios y en su palabra, especialmente en la revelación de Dios acerca de Jesucristo y su perfecta obra por nosotros en la cruz. En Cristo, en su obra debemos confiar. Y eso es algo totalmente personal. Y como hemos enfatizado al principio ya, es algo muy importante que debemos aprender. Sí lo podemos entender con la mente, es necesario comprender con la mente, pero debe pasar a nuestro corazón. Porque así también Pablo lo expresa claramente en la carta a los romanos más adelante. Habla mucho de la importancia de la fe en el capítulo 4, en el capítulo 5. En el capítulo 4 nos habla de dos ejemplos que ha recibido también la justificación delante de Dios por la fe. David y Abraham, ¿cómo han sido justificados delante de Dios? Por la fe. Este principio ya estaba válido también en aquel entonces y sigue todavía válido también para nosotros. Después pasa a Romanos 5:1, que lo remarca también claramente cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente es cuando entramos de verdad a esta fe, somos justificados delante de Dios. Pero Romanos 10, más adelante, otra vez nos habla algo de la importancia de esta fe. Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Ahí vemos otra vez la apelación al corazón. Con el corazón se cree para justicia. Pero, ahí dice otra cosa interesante, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, es importante creer en el corazón, comprender con la mente, creer en el corazón y confesar con la boca. Son tres cosas muy importantes en cuanto al Evangelio. Yo hago la pregunta a todos y a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, a los que pueden escuchar en las casas, en cualquier sitio, ¿cuál es tu situación en esta mañana? ¿Estás seguro, seguro, seguro que has creído de esta forma en el Señor Jesucristo? ¿Tienes la seguridad de tu salvación por medio de una fe personal en Cristo Jesús? Si tendrías que partir hoy, ¿estás seguro que el Señor te dejaría entrar en el cielo? ¿Por qué crees que el Señor te dejaría entrar en el cielo si tendrías que partir hoy de este mundo? Y esa es una pregunta para mayores y para jóvenes, porque lamentablemente en los últimos años hemos tenido la experiencia que no solamente mayores han sido llamados a la presencia del Señor, sino alguna vez también menores, en el sentido jóvenes me refiero. Lamentablemente hemos tenido varios ejemplos y hemos escuchado, ya os acordáis de Abigail, la hija de Adolfo, ya os escucháis de la hija de Yuna de Barcelona, otra chica de unos creyentes de Barcelona, de Madrid, por lo menos estos tres casos, solamente que nosotros conocemos o hemos conocido, no todos personalmente, pero lo hemos escuchado, ¿no? Así que es algo serio, no solamente para los mayores, es algo serio también para los jóvenes. Es algo muy serio también para los jóvenes que toda la vida han estado en la iglesia y que toda la vida han escuchado el Evangelio. Pero quizás han tenido el Evangelio, como yo a veces digo, como servido en bandeja, pero no lo han aplicado a su corazón. Y qué triste sería y cuánto nos dolería si uno de estos jóvenes se perdería para la eternidad porque no ha tenido la valentía de dar un paso adelante y decir, Señor Jesús, yo quiero ser tuyo, quiero que tú seas mi Salvador, quiero vivir para ti. No quiero estar medio en el mundo y medio contigo. Quiero estar contigo de todo corazón. Yo interpelo en esta mañana a todos, a jóvenes y mayores que puede haber aquí en esta sala, que pueden escuchar en las casas en otro momento, que se examinen delante del Señor. ¿Dónde están espiritualmente? ¿Dónde estás tú espiritualmente? ¿Realmente has experimentado la salvación mediante la fe en Cristo Jesús? ¿O todavía no lo has experimentado? Pero no solo en la cabeza, sino con el corazón. Di al Señor Jesús, si todavía no lo has hecho, que quieres de verdad que Él te perdone tus pecados y que Él entre en tu vida, en tu corazón, y que sea tu Salvador. Dile de verdad y dale las gracias también por haber muerto por ti en la cruz del Calvario. Es algo que tú tienes que hacer personalmente. No puede hacer por ti ni tu padre, ni tu abuelo, y tampoco nosotros podemos hacer por los hijos y por los nietos. Algo personal, una decisión personal. No lo dejes más tiempo, sino aprovecha esta oportunidad que el Señor te da en esta mañana para hacer firme, firme tu decisión delante de Él. Veo que muchas veces ahora nosotros aquí, como ya no tenemos culto, digamos, explícitamente de evangelización, a veces quizás pecamos de no exponer la base del Evangelio. Por eso en esta mañana yo he tenido el deseo de exponer la base del Evangelio. Y espero que de verdad sea también de bendición para tu vida, para unos y para otros. Y los que ya conocemos el Evangelio, que nos ayuda también de seguir adelante, porque hemos visto que es por fe y para fe. Es decir, que solamente entramos en este camino por fe y ahora quiere Él que sigamos adelante por fe. Como dice Pablo, por ejemplo, en Colosenses 2:6, que por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Que Él nos ayude, de verdad también de los que somos suyos, que nos ayude también a andar en este camino de fe en el cual hemos entrado, quizás hace mucho, hace poco, pero los que estamos dentro, que nos ayude a progresar en este camino de fe. Que Él nos bendiga. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y rogamos, Señor, que sea ella y el Espíritu Santo, Señor, que haga la obra en los corazones, Señor. Yo te ruego encarecidamente, Señor, que tú hables a todos y a cada uno de los que estamos aquí, de los que podemos escuchar en otro lugar. Señor, si hay alguien entre nosotros que todavía no ha tomado este paso de todo corazón, yo te ruego, Señor, que tú le ayudes para dar este paso de todo corazón y acercarse a Cristo Jesús por fe y recibirle en su corazón como su único y suficiente Salvador. Dando también, Señor, de las gracias porque tú has muerto por él y tú has muerto por todos y cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias, síguenos ayudando en esta mañana. Y ayúdanos también, Señor, ser agradecido a ti constantemente por el gran milagro que has hecho en nosotros al habernos declarado justo delante de ti por la fe en Cristo Jesús y por habernos regalado también la libertad de verdad del pecado como hemos considerado. Muy especialmente, Señor, la libertad y la salvación de la condenación eterna. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.